Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, COE y CEPYME proponen una subida del salario mínimo para el año que viene del 1,5% hasta 1.202 euros brutos al mes, no exentos de tributación. La cifra está muy lejos de lo que piden los sindicatos, que quieren un incremento del 7,5%. Segunda, la Comunidad de Madrid investiga un posible brote de gripe aviar tras la aparición de más de 400 cigüeñas muertas en el río Manzanares. La policía local dio la luz de alarma al encontrar a los animales flotando en el agua, en el término municipal de Getafe. Tercera, entra en vigor la ley australiana que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Es el primer país que toma una medida así. Las compañías que no cumplan la normativa se enfrentan a multas de hasta 28 millones de euros. El gobierno asegura que la presión digital a la que están sometidos los adolescentes agrava los problemas de ansiedad, autoestima y aislamiento. Y cuarta, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que conducía una furgoneta robada con 500 kilos de hachís. Ha sucedido en la A92 a su paso por Huétor Tájar, en Granada. El conductor era un francés que llevaba además otras dos placas de matrículas de su país.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Querido alcalde Barón, soy María Corina y quiero hacerle llegar por esta vía una vez más mi profundo agradecimiento por el honor que usted nos ha dado al llamar, con ponerle mi nombre a una calle de la ciudad de Antequera.
Esto que escuchas es el agradecimiento de la líder opositora venezolana María Corina Machado al alcalde de Antequera, en Málaga, por poner su nombre a una calle en la ciudad. El acto, la calle, ha sido inaugurada hoy mismo. Una distinción que supone un reconocimiento a la gran travesía que durante muchos años está viviendo Venezuela.
Esta travesía larga y dolorosa de mi país, que ha tenido pérdidas inmensas, algunas irreparables, pero que también ha demostrado la gran fortaleza, dignidad, coraje y amor que sentimos los venezolanos por nuestra tierra, por nuestras familias y por nuestra libertad.
Me cuenta el alcalde, Manolo Barón, que ha sido un acto emocionante, que cuando se han puesto a cantar los venezolanos el himno de su país, la carne de gallina. Se trata de un gesto que para Machado demuestra que los venezolanos no están solos en esta lucha y que supone un nuevo impulso a la hora de perseguir la libertad.
Nuestro camino ha sido largo y duro, pero yo sé que la libertad está muy cerca y gestos como el suyo nos demuestran que no estamos solos. Por eso tiene un valor inmenso para cada venezolano. Y decirle que sueño con el día en que pueda visitarle en Antequera y recibirle a usted en una Venezuela libre. Y sé que ese día está muy cerca.
Una Venezuela libre. Es de las últimas veces que hemos podido escuchar a quien en pocas horas recibirá el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. La expectación es máxima, teniendo en cuenta que seguimos sin saber si está allí o no, si ha salido siquiera del país. Hay muchas dudas, sobre todo teniendo en cuenta que Venezuela está en una crisis de conectividad aérea, sin vuelos internacionales por las cancelaciones de varias aerolíneas tras las advertencias del peligro de sobrevolar la región. Todavía hay muchas preguntas que resolver. ¿Ha salido María Corina de allí? ¿Qué está ocurriendo en Oslo? ¿Qué papel juega Estados Unidos en todo esto? Hoy hablamos del Premio Nobel de la Paz y de las claves a la líder opositora María Corina Machado. Nunca una entrega del Premio Nobel de la Paz ha estado envuelta en tanta expectación. Será mañana sobre la 1:00 p.m. cuando se celebre. Hoy estaba prevista una rueda de prensa que se ha ido posponiendo con el paso de las horas y que finalmente se ha cancelado. Su hermana Clara, que ya está en Oslo, decía esto en una radio colombiana.
Ella está intentando llegar a Oslo, que es su deseo, estar aquí con nosotros, y pues la estamos esperando con fe de que va a llegar muy pronto. Mira, su deseo es estar acá y recoger el premio.
Además de su círculo familiar cercano, están caras conocidas como el presidente argentino Javier Milei, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, otros compañeros de María Corina que han querido viajar hasta allí para arropar a la líder.
Es un thriller, ¿no? Es una película de suspense, como dicen, ¿no? En el sentido que nosotros tenemos 25 años de ansiedad, 25 años de una enorme expectativa, pero esto hay que llevarlo con pulso de cirujano.
Por Herrera en COPE ha pasado Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ya está allí en Oslo, invitado por María Corina, a quien no ve personalmente desde hace ya 8 años. Asegura que si la opositora decide finalmente ir a Noruega, podría suponer un nuevo golpe al régimen de Maduro.
Si María Corina concreta su presencia en el Nobel, el reto, que estoy seguro que lo tiene entre ceja y ceja, es volver a Venezuela. Y en ese sentido va a ser toda una, como decimos, una papa caliente para la dictadura, porque es un perder-perder. Si no la deja entrar es un perder, y si la deja entrar es un perder también.
La realidad es que nadie sabe nada, y la gente que sabe tampoco puede contarlo, porque supondría poner en peligro la propia vida de María Corina Machado. En Oslo, la expectación por saber qué va a pasar continúa aumentando con el paso de las horas. Rosalía Sánchez.
Sigue sin estar claro a esta hora si recogerá personalmente el premio o no. Es comprensible que desde su más estrecho círculo de familiares y colaboradores se juegue un poco al despiste con este viaje, por lo delicado que es. Pero lo que sí va quedando claro a medida que pasan las horas es que María Corina se enfrenta a una decisión política de gran calado al viajar o no. Pedro Urruchurto, que es su director de Relaciones Internacionales, ha dicho esta tarde que para ella permanecer en Venezuela siempre ha sido fundamental y que su decisión dependerá de cómo eso contribuya a la causa de Venezuela, que no va a hacer nada si eso implica que no pueda volver. La familia lo que está deseando, por otra parte, es encontrarse con ella cuanto antes. Esta es su madre.
Ay, sí, me siento emocionadísima y estoy, bueno, rezando solamente por ese motivo, pidiendo solamente porque ella haya encontrado la manera de salir.
Y están deseando escoltarla también los presidentes de Ecuador y Paraguay y el de Panamá, José Raúl Mulino, ya en Oslo, que ha declarado que, venga o no, el premio es de un enorme simbolismo de que los astros se están alineando por la libertad de Venezuela.
En la capital de Noruega está la periodista venezolana Goiseder Azúa. Goiseder, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Hazme una foto. ¿Cuál es el ambiente ahora mismo en Oslo?
La foto es el abrazo. Fíjense, es la necesidad de reencuentro entre los asistentes. Es un ambiente de expectativa, celebración, nostalgia. Es el país que se reencuentra para un hecho histórico y para entender que si la decisión de María Corina Machado es venir a Oslo a recibir ese premio, es la decisión correcta. Y si no está en Oslo para recibir el premio, también es la decisión correcta.
¿Hay alguna duda de que va a estar mañana María Corina allí?
Sí, sí, hay dudas. Aunque realmente, como digo, me comentaba la persona que estaba a cargo de la seguridad y vigilancia del edificio en donde se estaban dando las acreditaciones de prensa, que por primera vez en la historia ellos no tenían la certeza de que el ganador del Nobel iba a asistir a la ceremonia.
¡Qué horror! Aquí en COPE hemos hablado hoy con Julio Borges. Imagino que por allí habrá muchísimos otros opositores que llevan años y años sin verse, Goiseder.
Sí, totalmente. Bueno, tenemos a Marcel Granier, quien era director fundador de una cadena que fue expropiada, literalmente bloqueada, cerrada y robada por el chavismo. No solo están personas mayores, empresarios, están familiares de presos políticos, hijos de víctimas. Mira, personas que no es que ni siquiera llevaban 10 años sin verse, sino que llevan años trabajando en diferentes partes del mundo y no se conocían en persona. Y esto es increíble, la emoción, de verdad.
Claro, seguro que sí. ¿Cuál es el timing? ¿Cuál es el horario previsto mañana?
Mira, a las 10, a la 1 de la tarde o del día, debería empezar oficialmente esta ceremonia que va a ser transmitida por los canales oficiales del Instituto Nobel. A partir de las 11 de la mañana se hace toda la acreditación y el ingreso de los invitados, que es gente muy cercana, ya sea a María Corina, a la galardonada, a los reyes, a todo el espectro político y evidentemente institucional. Y lo demás se vivirá afuera en pantallas gigantes para que los cientos de venezolanos que vinieron a celebrar o a honrar a María Corina pues puedan disfrutar también y ser testigos de este momento.
¿Qué supone para el país? ¿Qué va a suponer para el país?
Bueno, supone un momento en el que María Corina, de la clandestinidad, va a poder no solo cruzar el océano, sino también romper con una prisión interna que tiene en Venezuela. María Corina lleva casi 12 años con una prohibición de salida de Venezuela, lleva más de un año en clandestinidad, más de un año y medio sin ver a sus hijos, sus familiares, y más allá de ello, entendiendo la tensión en la que se vive Venezuela con la operación iniciada por Estados Unidos en el Caribe, que también tiene al venezolano en un momento de gran emoción y éxtasis, pues esto va a tener un impacto en el imaginario colectivo, ya sea o de victoria en cierta forma, de que María Corina pueda recibir el Nobel, que es para todos los venezolanos, y si no lo recibe también es una respuesta en el que quizás vamos a ver a la líder del movimiento democrático tomar esa decisión de que si puede salir, ella tiene que tener la certeza de que puede regresar, porque María Corina, de momento, según su equipo y según ella misma, ella quiere permanecer en Venezuela.
Y una última cuestión, Goizeder. A lo mejor hago un poco de autocrítica, pero ¿no crees que al mundo, y en España también, se nos ha olvidado que hace un año y medio hubo elecciones en Venezuela y que fueron completamente robadas?
Sí, de hecho lo estamos viendo en medios de comunicación españoles, lo estamos viendo en grandes plataformas mediáticas de Estados Unidos, en diarios que fueron referentes en momentos históricos. Hoy día se están olvidando no solo que Nicolás Maduro no es un presidente, no es solo un dictador, sino que es el líder de una organización criminal que se robó las elecciones y que tiene secuestrado un país con más de 880 presos políticos, una veintena de ellos con nacionalidad española, y sobre todo con una investigación de crímenes de lesa humanidad y con firmadas también una trama que no solo hablamos de Nicolás Maduro, sino que es un enjambre de corrupción con tentáculos que cruzan el charco, llegan hasta España y también se instala en la política local. Entonces esto es mucho más fuerte, es por eso que esta transición que se plantea no es de quitar a un dictador, sino es cortar de raíz una organización que desde la llegada de Hugo Chávez en ayuda de Rusia y los cubanos pues ha instalado el dolor y la crisis en un país por más de 26 años.
No nos vamos a olvidar, por lo menos algunos, de Venezuela. Goizeder Azúa, periodista, colega venezolana, nos atiende desde Oslo. Gracias, suerte.
A ustedes, feliz noche, muchísimas gracias.
Buenas noches. Con la misma expectación que se vive en Venezuela, la posibilidad de que María Corina, que vive en la clandestinidad en su país, ojo, haya conseguido salir para llegar a Oslo, te recuerdo que su última aparición pública es de hace 11 meses, en enero. Aquí, en La Linterna, pudimos hablar con ella el pasado verano.
Yo estoy aquí, en Venezuela, porque siento que es donde soy más útil a la causa, acompañando a nuestra gente. Ángel, lo único que yo temo es que nuestra gente pierda la confianza y la esperanza.
Así me contaba que había que seguir insistiendo en defender los derechos humanos y libertades fundamentales de millones de venezolanos que viven cada día en una situación de pobreza absoluta.
Esta travesía larga y dolorosa de mi país, que ha tenido pérdidas inmensas, algunas irreparables, pero que también ha demostrado la gran fortaleza, dignidad, coraje y amor que sentimos los venezolanos por nuestra tierra, por nuestras familias y por nuestra libertad.
Desde el régimen de Maduro han querido opinar sobre el premio Nobel que recibirá María Corina Machado. Su ministro su ministro, que es el que manda, Diosdado Cabello, asegura que se trata de una subasta al que todo el mundo con dinero puede optar.
No participamos en esa subasta. No hay mucho que buscar. Todo se paga en esta vida. Los enredados son otros. Ahora, hay gente que está muy brava porque no recibió el premio Nobel. Nosotros tenemos el mejor de los premios, este pueblo.
Nos vamos hasta Venezuela para saber cómo está el país ante la posibilidad de que María Corina Machado haya podido salir. Corresponsal en El País, en Venezuela, Jorge Benerra, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Saludos a toda la audiencia.
Desde Caracas, Jorge, ¿se sabe algo del paradero de María Corina?
Bueno, la información que ya tenemos o manejamos desde hace varios días, incluso hecha oficial por el propio ministro del Interior, Diosdado Cabello, el miércoles pasado, desde su programa El Mazo Dando, era que María Corina ya tenía días, o sea, cuando lo anuncia ya habría tenido unos 5 o 6 días antes de haber salido del país, y llegó a declarar que había salido con inmunidad diplomática, incluso, es decir, con la anuencia del gobierno y de la administración de Maduro. Esa es la información que podemos relatar como oficial, ya que fue el propio ministro quien lo dijo desde el programa que hace todos los miércoles.
Con esa incertidumbre y sin saber exactamente el paradero, ¿qué se dice en la calle? O los que se atreven a hablar, ¿qué dicen de este premio?
Bueno, la gente, la información que maneja es básicamente por las redes sociales, Ángel. Y cuando te paras en cualquier panadería o cualquier café, ciertamente es un tema que está en el día de los venezolanos. Creo que mucha ansiedad, mucha incertidumbre y mucha desesperanza aprendida. La gente, por un lado, siente que esto puede ser el inicio de una transición o de un cambio para Venezuela, mientras que otra parte considera y opina que este podría ser el inicio del fin de un ciclo nuevamente de la oposición política de Venezuela, que desde el 2013, cuando iniciaron las primeras manifestaciones y los distintos movimientos, han fracasado, como fue el caso de Leopoldo López, como fue el caso de Juan Guaidó, y ahora nuevamente, como pudiese ser el de María Corina Machado.
Mañana el gobierno de Maduro contraprograma, al parecer, con una manifestación. ¿Qué se prevé?
Bueno, lo han anunciado el día de ayer desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí ellos celebran todos los años para estas fechas una batalla que se denomina de Santa Inés, y con esa denominación sale a la calle el pueblo chavista o quien apoya a Maduro. Y bueno, no se ha dicho todavía la logística que se manejará, pero sí estarán en varios puntos de la capital, sobre todo en el centro, para llegar posiblemente al Palacio de Miraflores para terminar con un discurso de Nicolás Maduro.
Jorge, ¿alguna novedad en ese pulso, en esa tensión con Estados Unidos?
Bueno, desde muy temprano hay mucha información y muchas noticias que dicen que habrían sobrevuelos de drones o algunos aviones que salen del portaaviones que está apostado en aguas del Caribe y que habría estado muy cerca entre el estado Zulia y el estado Falcón. Ubiquemos un poco al público de que el estado Zulia, el estado Falcón, está muy cercano a las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, y probablemente, según la información que hasta ahora administramos, estarían haciendo algunas operaciones en esa zona, que es muy cercana y, por cierto, muy sensible a la frontera tanto marítima como aérea de Venezuela.
Pues lo dicho, ¿no? Nos olvidaremos de Venezuela y mañana especialmente menos. Jorge Benedra, Caracas, gracias.
Gracias, Ángel. Estaremos acá muy atentos.
Chao. Desde Washington también han puesto su mirada en Oslo. Claro, desde la Casa Blanca están muy pendientes de los movimientos de María Corina Machado, si es que no han estado detrás de ello en los últimos días. El hecho de que haya podido salir hace que el papel de Estados Unidos pueda ser fundamental, o lo haya sido, y vuelva a serlo si quiere regresar a su país. Nos vamos hasta Washington para hablar con nuestro corresponsal David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Desde Estados Unidos, ya hasta donde se pueda contar, ¿se sabe algo del paradero o de la posible salida de María Corina?
Bueno, desde Washington, la verdad, se ha tenido contacto constante con el equipo de María Corina Machado. El secretario de Estado y jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Marco Rubio, está muy encima de ella, de su situación dentro de Venezuela y de lo que todo apunta, ¿no? A mí varias fuentes me han dicho que estaba allí, pero quieren darle un efecto dramático de aparición de ella cuando nadie se lo espera, ¿no? Aunque es ya vox populi y parece bastante claro que ha podido salir. Aunque te puedo decir claramente, porque he estado hablando esta semana y la anterior con funcionarios en la Casa Blanca, que había dos escenarios. Uno de ellos, la presencia física, otro, una conexión por videoconferencia, pero con la presencia de... Bueno, ahí está, imagínate, Ángel, gente como Javier Milei, Daniel Noboa de Ecuador, gente que la va a representar, gente que nunca ha podido reunirse con ella, porque hay que tener en cuenta, Ángel, que ella lleva en el exilio interior desde hace mucho tiempo, ¿no? Escondida de la dictadura porque la quieren detener. Pero la pregunta, Ángel, yo creo, no es del paradero o la posible salida, sino de la entrada. Lo que le importa a Donald Trump es su regreso.
Es el regreso. Vamos, partiendo de la base, yo estoy convencido de que está fuera del país. Pero bueno, es una opinión porque no lo puedo constatar. ¿Cómo va a volver?
Pues lo que está claro es que, como vaya a volver, va a contar con el apoyo de Estados Unidos. Y en la eventualidad de que María Corina Machado se presente en algún sitio y o le denieguen la entrada a su país o la detengan en frontera, Donald Trump y su equipo están dispuestos a... Bueno, te puedo decir que hace exactamente unos 15-20 minutos la Casa Blanca ha confirmado unos vuelos de unos Hornets, unos aviones militares en el despliegue del Caribe, muy cerca de territorio venezolano. Se están mandando señales, sobre todo el regreso del portaaviones, el mayor del mundo, el Gerald Ford, a la zona del Caribe, cuando estuvo en las Islas Vírgenes unos días. Y lo que está claro, mensaje diametralmente transparente para la dictadura de Maduro: todo el poder militar y diplomático de Estados Unidos y Donald Trump está con María Corina Machado en su regreso después de la ceremonia.
No te pregunto ni por plazos ni por procedimientos, pero una opinión personal, porque no podemos expresar otra cosa. ¿Tú crees que Maduro tiene las horas contadas? Lo que no sabemos es cuántas horas.
Mire, yo esto de dar por acabado a Maduro se le ha dado por acabado muchas veces, con muchísima presión, pero te puedo decir lo que... Vayamos a la información, Ángel. Somos periodistas, los hechos. Trump lo repite una y otra vez. Trump repite que Maduro tiene los días contados. Y de Trump podemos decir muchas cosas: exagerado, bueno, se inventa cosas, insulta, pero cuando una cosa se le mete entre ceja y ceja, la combina: el bombardeo de las instalaciones nucleares en Irán, mira, bueno, las medidas migratorias que ha impuesto durísimas, el acuerdo con El Salvador, y yo creo que está convencido de que esto tiene que pasar, ¿no? Y en esta ocasión, a diferencia de anteriores campañas de presión, como la de su primer mandato, tiene a todo, absolutamente todo el gabinete en contra. Sobre todo hay un hombre muy importante en todo esto, alguien que se llama Marco Rubio, que es la mano ejecutora de todo este plan, ¿no?
Al parecer, desde la administración de Estados Unidos se ha revisado un plan de la líder opositora para la eventual salida de Maduro. ¿Existe ese plan?
Sí, hay un plan, está claro que existe un plan de 100 días de transición ordenada en el que María Corina Machado podría tomar el control del gobierno civil porque su partido ganó las elecciones. Este es un plan en el que los opositores se han precipitado. ¿Por qué, Ángel? Pues porque Maduro y socios de Maduro le presentaron a Trump un plan que pasaba por una transición. Maduro abandonaría el poder, se iría a Qatar, Turquía, Cuba, no sé, cualquiera de los países que han circulado. Pero ¿sabes quién propusieron que tomaría el control?
¿Quién?
Una vieja conocida de España y de José Luis Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez. Y claro, Trump y Marco Rubio dijeron: no, no, para nada. Una persona sancionada por Estados Unidos, por la Unión Europea, parte integral de la dictadura, no puede estar al frente del poder. Y ahí la oposición se apresuró a presentar un plan. ¿Cuál es el problema de ese plan, Ángel? El ejército. ¿Con quién está Vladimir Padrino, que es el ministro de la Defensa, y con quién están los generales? Y a Trump le preocupa y mucho que no se plieguen ante un gobierno civil en manos de María Corina Machado, ¿no?
Ahora sí que te pido una opinión personal. ¿Mañana vamos a ver a esta mujer en Oslo?
Mi opinión personal y lo que me dicen fuentes que tengo allí es que sí.
Sí, yo también.
Pero como quieren guardarlo y como, bueno, pues le dan mucha importancia en el equipo de María Corina Machado y en el castigadísimo exilio venezolano a una entrada, y podemos decir, Ángel, que triunfal y merecida, a pesar de toda la oposición que se le está montando, pues bueno, hay que guardar ese factor sorpresa, pero... Tú lo sabes como yo, Ángel, tú has hablado con ella, tienes muchas fuentes en el exilio venezolano y sabemos que bueno, probablemente esté allí, que estén guardándolo hasta hacer una entrada triunfal. Y oye, Ángel, después de tantos años de vivir en la miseria, de estar escondido, perseguido por una dictadura, una mujer muy valiente, pues creo que se merece esa entrada triunfal, ¿no?
Y el premio también, las dos cosas.
Desde luego.
Washington, Alandete, hablamos en un rato, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy hemos hablado de la entrega del Premio Nobel de la Paz, mañana, a María Corina Machado. Seguimos sin saber oficialmente si va a estar presente. Mi opinión es que sí, pero veremos. Más allá de su presencia o no, el premio supone no solo poner en valor a una líder, sino a un símbolo de una nación que sigue luchando por la democracia, la justicia y nada más y nada menos que por su libertad. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
A ver cómo me combinas en dos o tres minutos las palabras dignidad, esperanza y Nobel.
Pues mira, en una sociedad decadente y egoísta, donde el acoso escolar y laboral no provoca reacciones en quienes los observan, donde las escasas denuncias sobre abusos se resuelven en castigar la valentía, donde medran y ascienden los que miran a otro lado y obran como si no se enteraran de nada y son cómplices de las tentaciones totalitarias, en esta ciudadanía donde parece que los canallas son mayoría aplastante y escasean los ejemplos de dignidad, biografías como la de Corina Machado se devuelven algo de esperanza y nos reembolsan una limosna de ilusión que nos ayuda a confiar en que no todo está perdido. Ese coraje que no han logrado aplastar ni las detenciones, ni las persecuciones, ni las torturas. Torturas, sí, porque una detención sin causa, ordenada por un tirano, sin garantías, sin testigos y sin leyes, es un secuestro criminal. Y quien sufre el secuestro no sabe en qué terminará, si con una bala en la cabeza que pondrá fin a la historia o el término llegará en incómodos y tortuosos plazos. Ya sabemos que los premios Nobel de la Paz tienen un sesgo político, pero es que en esta ocasión más bien se trata, yo diría que de un premio Nobel a la valentía, un reconocimiento al arrojo de una mujer de apariencia débil, pero que es un David femenino que se ha enfrentado, se enfrenta y se enfrentará a esos Goliaths rodeados de militares corruptos que ensucian la noble misión de la milicia y que embaldosan su camino con la iniquidad, el asesinato y el atropello para retener el poder. Más que un premio Nobel de la Paz, es un premio Nobel a la lucha por la justicia, por la honradez y por la honestidad. Y mira, Ángel, siento tener ya demasiados años, porque repasar la biografía de esta mujer incentiva el deseo de tener más fuerzas, de participar, incluso físicamente, en esa batalla que parece que van a ganar los autoritarios y sientes que renace esa dormida nobleza de combatir por las causas justas. Gracias, Corina. Ante tanta prueba de egoísmo, de mezquindad y de codicia, ante esta avalancha obscena de indecencia que continuamente vemos a nuestro alrededor, tu premio es un regalo de ilusión, porque si no fuera por personas como tú, si no hubiera valientes, los canallas nos pisarían y nos lo mereceríamos por cobardes.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Te hago la pregunta después del maestro del Val. Oye, ¿sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, sí. Desde el mismo momento en que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, podemos seguir.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jouvet y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Cooldina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Cooldina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluye a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha anunciado hoy que renuncia a 60.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. Se modifica el plan de recuperación que próximamente se remitirá a Bruselas. Teníamos disponibles 83.000 millones, pero finalmente solicitaremos casi 23.000. Se dice pronto, ¿eh? Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rechazamos ese dinero por la buena marcha de nuestra economía. ¡Ja! Bueno, lo que hace el gobierno es rebajar los compromisos adquiridos con Bruselas.
Simplificar, de reducir las cargas administrativas. La segunda prioridad es el refuerzo de las prioridades estratégicas con nuevas inversiones, por ejemplo, con la contribución a los programas europeos de supercomputación de 300 millones. Y el tercer punto no es otro que el mantenimiento del grado de ambición del plan. 80.000 millones de transferencias que mantenemos como objetivo en nuestra adenda al plan de recuperación.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Oye, Expósito. ¿Cómo estás?
Estoy viendo por aquí cerca a Mario Yáñez, que viene dentro de unos minutos, y cuando ha oído lo de los 60.000 millones está venga a mover la cabeza. Tiene razón.
Está perplejo, ¿no? Entiendo que es de un lado para otro, o sea, como diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser.
Sí, sí, literal, literal.
Bueno, es lo que piensa todo el mundo con una neurona conectada a otra neurona, ¿no? ¿Cómo es posible que un anuncio del presidente del gobierno, que yo creo que tendremos el corte por ahí, el sonido por ahí, en una rueda de prensa en donde aseguró que iban a ser 160 mil millones de euros para transformar el país al que no iban a conocer nadie, gracias a unas reformas que proponía el gobierno de España y en las que no entraba Bruselas, pues ahora renunciemos a 60 mil de esos millones, que son créditos blandos para empresas para fomentar esa transformación? Es que es insólito, o sea, es un escándalo mayúsculo. Bueno, ahora me explico por qué Cuerpo no puede estar ni en el Banco Central Europeo ni de presidente del ECOFIN. Claro, le están mirando perplejos.
Además, ha anunciado Pilar que España ha dejado de pagar el rescate bancario del 12 y ha confirmado que a partir del año que viene sube el impuesto al diésel.
Sí, sí. Ha dicho, bueno, vamos a ver si lo puede subir, porque es que parte del dinero directo, de financiación directa, era un compromiso de España que España le dijo a Bruselas: voy a equiparar el precio de un litro de gasolina a un litro de diésel. Y claro, cada vez que ha propuesto eso en el Congreso de los Diputados, los pelos como escarpias, porque como todo el mundo sabe, los ricos son los que utilizan el diésel, ¿no? Y los vehículos con diésel. Entonces esto lo tiene que llevar en enero al Parlamento. Vamos a ver qué es lo que hace Junts.
El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, 83.000 millones de euros. Ahora tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no tiene mayoría. Sería interesante ver qué hace Junts, porque lo de perdonar deuda fue una concesión de Sánchez precisamente al independentismo, Pilar.
Bueno, aquí no se perdona nada, no se condona nada, aquí se mutualiza, todos vamos a pagar más, aquellos que han votado a políticos sensatos, austeros, con políticas razonables de eficiencia de gasto, van a tener que pagar la fiesta de aquellos que han votado a gente que se lo ha gastado, no se sabe muy bien en qué, y vamos a ver qué es lo que sucede en la votación, efectivamente.
Más cosas. Los empresarios proponen subir el salario mínimo un 1,5% para el año que viene. Propuesta que choca con la posición de los sindicatos, que piden un 7,5. El Ministerio de Trabajo ya se ha mostrado de acuerdo con que la subida fuera en torno a este 7%. Evidentemente no parece que vaya a haber acuerdo, pero el 7,5, Pilar.
Bueno, han dicho que no va a haber acuerdo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice COE y sobre todo Cepyme, ¿no? Que son las pequeñas empresas. Te recuerdo que el 99% de las empresas en España tienen menos de 50 empleados, ¿no? Bueno, ellos lo que dicen es: el gobierno quería un salario mínimo interprofesional que estuviera en un 60% superior a la media del salario más común. Bueno, ya estamos ahí. Subida al año que viene de un 1,5. ¿Esto qué significa? 16.824 euros en 14 pagas, más prácticamente 6.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social. Pero aquí viene la otra trampa, porque la ministra de Hacienda ha dicho: si se sube el salario mínimo por encima de esa media, el 60%, estos trabajadores tendrán que pagar el IRPF. Es decir, tendrían que cotizar 1.000 euros al año. Se quedarían en 15.824 euros al año.
La presión fiscal, lo estamos comentando, sigue aumentando en España, crece el doble de la media de los países desarrollados. Esa presión ha aumentado en más de 5 puntos en los últimos 14 años. Desde 2010, España es el único de los grandes países europeos en los que se ha registrado un incremento tan fuerte y no ha parado, Pilar.
Son datos de la OCDE, ¿no? ¿Qué significa presión fiscal? Significa que todos aquellos que pagan impuestos, porque hay gente que está exenta del pago, por ejemplo, del IRPF, ahora mismo el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, está exento del IRPF, ¿no? Entonces, todos aquellos que pagamos impuestos, pagamos mucho más impuestos que la media de todos los países de la OCDE. Aunque nuestros salarios, en muchos casos, son menores. O sea, aquí llegamos a pagar impuestos similares a países como Francia, como Italia, pero resulta que nuestros ingresos están lejísimos de ser los mismos que los ingresos de un francés por el mismo trabajo o un italiano.
Más cosas. La Generalitat declara la emergencia en Cataluña por la peste porcina. Esto está suponiendo millones de euros en pérdidas para el sector en toda España, no solo allí. Los ganaderos aseguran que estas aumentan cada semana. Rosén Saltiveri tiene una finca con cerdos, es portavoz del sindicato agrario Unió de Pallesos.
Por la pérdida de exportaciones a países terceros y la repercusión inmediata en los primeros días, porque es un cerramiento total, por la bajada del precio que ha sido el lunes pasado 10 céntimos y este lunes 10 céntimos más, esto viene a representar 24 euros por cerdo. Si en España se mata 1 millón de cerdos, son 24 millones de euros a la semana.
Muchísimo dinero. Y ojo que la crisis no ha terminado todavía, Pilar.
Claro, y fíjate, esto es terrible para el sector primario, ¿no? Que ya sabes que son ganaderos, agricultura y pesca. Bueno, para el caso de la ganadería y del sector del porcino, que están asfixiados, como todo el mundo, a impuestos, pues ahora un palo como este, pues es tremendo, ¿no? Ojalá encuentren pronto el foco, que esto es fundamental, esa investigación para el foco, y que se pueda controlar esta cepa y, por lo tanto, tranquilizar a todos los países importadores de nuestra carne de porcino, porque somos una potencia mundial en esto.
Te voy a preguntar sobre esto que viene a continuación, pero me sé la respuesta porque te he escuchado al mediodía. La agencia tributaria quiere estrechar el cerco al fraude fiscal, eso vende. A partir del 1 de enero, los bancos tendrán que informar de cualquier movimiento sospechoso, tanto de empresas como de autónomos, particulares, sea cual fuere la cantidad. Ahora mismo el límite para tener que informar de esos pagos está en 3.000 euros, pero... Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La cantidad será secundaria y el patrón será prioritario. Los bancos y cualquier plataforma de pago digital tendrán que informar mensualmente a Hacienda de cargos sospechosos de entrañar cualquier actividad que implique responsabilidades fiscales, clases particulares, alquileres o donaciones encubiertas. Carlos Romero, de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Nos quieren someter a un control extenuante. No se dan cuenta de que las personas trabajamos mejor y generamos más riqueza sin estar sometidas a presión.
Los autónomos tendrán que intensificar el orden de sus cobros y facturación electrónica para evitar problemas. Macarena es artesana en Madrid.
Es una pasada cómo hay un acoso de riesgo contra el autónomo. O sea, primero con lo de Verifactu, que ahora lo han echado para atrás, complicar la vida de por sí ya los autónomos.
Hacienda también recibirá resúmenes anuales de tarjetas con más de 25.000 euros en movimientos.
Más control, como había poco, Pilar.
Bueno, lo decía Marta, ¿no? Clases particulares. Tú le estás pagando de forma recurrente al profesor particular de tu hijo o de tu hija, tiene un problema. Le das a tu hijo 100 euros todos los meses para ayudarle con el alquiler. Es una donación encubierta.
No, y así.
Entonces hay que tributar por ello. Pero claro, yo me pregunto, vamos a ver, en un país en el que campan por sus anchas narcotraficantes, blanqueo de capitales. Mediodía COPE, hemos entrevistado a un señor que nos ha contado que está vendiendo pisos en Madrid por 5 y 6 millones de euros.
Sí, sí.
Que la mitad de los compradores son extranjeros. Eso no se persigue. Pero hay de ti, como se te ocurra, ayudar a tu hijo para que haga la compra o para que pague el alquiler del piso, porque es una donación encubierta y van a por ti.
Sí. El gobierno ha aprobado hoy una ayuda para los propietarios a los que los inquilinos no abonen el alquiler. Una especie de seguro para aquellos que tengan arrendatarios morosos, pero ojo, porque no es para todos. Para recibir esta ayuda, el propietario deberá alquilar el piso a inquilinos vulnerables o menores de 35 años. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y tiene bastantes más condicionantes. Por ejemplo, habrá que denunciar ese impago y esperar hasta 6 meses para poder pedir ese seguro, que solo cubre pues esos impagos de cierto perfil de inquilinos. Como decías, deja fuera un buen número de contratos, por ejemplo, porque la renta no puede superar lo fijado en el índice de referencia del alquiler. Este es uno de los problemas, porque este es el mismo que se utiliza para topar los precios en las zonas tensionadas. Y ahí, en esos precios, pues ya están por debajo de los de mercado. Miguel Ángel Gómez es presidente de la patronal inmobiliaria.
Yo creo que hay otras medidas mucho más viables para poder agilizar que salga producto a la calle. Cuanto más oferta haya, pues seguramente los precios puedan bajar mucho más. Dar muchísima mayor seguridad al arrendador para que pueda alquilar su vivienda y recuperarlo una vez que se impague.
Estos avales son para los contratos vigentes a partir del 30 de enero de este año, de 2025, y las comunidades los gestionarán pudiendo incluir, si quieren, más condiciones.
El gobierno lo ha vendido como una ayuda general, pero nada más lejos de la realidad, Pilar.
Bueno, nada más lejos de la realidad, porque vamos a ver, tú tienes un piso, me lo alquilas a mí, que tengo menos de 35 años o soy una familia vulnerable, no te pago. Bueno, la solución será dar una vivienda social, darme a mí una vivienda social y devolverte a ti tu piso, digo yo. Pues no, vamos a utilizar el dinero de los impuestos de todos los españoles para que yo siga viviendo en tu piso, a ti te compensen con ese dinero. O sea, ¿nos hemos vuelto locos?
¿Qué es lo que cubre la ayuda, Iván?
Bueno, las mensualidades que no se hayan pagado, si hay daños en la vivienda, también esos costes de suministros, luz, gas. Luego hay más preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa si mi inquilino no me paga? ¿Puedo acceder a la ayuda directamente o existe algún requisito? Respuesta lo venimos contando, es que sí que los hay, debe tener menos de 35 años, ser persona vulnerable y ojo que cubre solo impagos en contratos vigentes, lo decimos desde este año, o sea que si tu inquilino lleva sin pagarte desde antes de esa fecha, te quedas fuera, no puedes pedir ese seguro. Y otra de las preguntas clave, ¿cuánto tiempo me cubre este seguro por impagos? Bueno, pues hasta que recuperes la vivienda se perdona la deuda a los inquilinos, no solo que pasan a estar endeudados con el Estado en vez de con el propietario. O sea, tú recuperas el dinero, pero el inquilino tiene que pagar.
Oye, ¿esto va a servir para algo? ¿Es un conejo, una chistera, una ocurrencia, Pilar?
O sea, a mí me parece muy complicado, muy complicado. O sea, es mucho más sensato tener un plan razonable, un acuerdo entre las fuerzas políticas, empezar a liberalizar suelo, construir vivienda público-privada, que sea de alquiler social y que el gobierno y las comunidades autónomas se encarguen de gestionar eso. Pero claro, esto de que yo entro en tu casa, me quedo en tu casa, como no te pago, te pagan de los impuestos, cuando te vayas ya veremos, yo que soy inquiocupa, te voy a devolver el dinero a ti, Estado.
Claro.
No sé, o sea, cualquier persona que nos escuche ahora mismo, Mario, ¿qué anda por ahí? ¿Qué mueve? ¿Cómo mueve la cabeza?
Muy mal, la mueve muy mal, le duele mucho.
Eso.
Le duele mucho. Una última pieza antes de hablar con Mario. Bruselas investiga de nuevo a Google, esta vez por prácticas anticompetitivas. En este caso, acusa a Google de usar los contenidos de los medios online para entrenar su inteligencia artificial. Se enfrenta a una multa de hasta el 10% de su factura anual mundial. A Trump esto de Bruselas no le gusta, claro, Pilar.
Bueno, a Trump no le gusta porque es una compañía estadounidense, pero es evidente que Google es el mayor buscador que hay, que es un casi monopolio y que utiliza todas nuestras búsquedas para tener datos nuestros y así podernos ofrecer cosas en una situación de monopolio. Pero vamos, de esto sabe mucho más que yo, Mario.
Pues ahora le preguntamos. Hoy 9 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Informática. Es la columna vertebral de sectores como el nuestro, las comunicaciones, las finanzas, la educación. Se automatizan procesos que antes requerían mucho esfuerzo humano, millones de personas conectadas en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué cosas buenas y no tan buenas tiene la informática así con mayúsculas? Vamos a hablar de la historia de estas pantallitas. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, cuando hablamos de informática, ya suena un poco prehistórico, pero ¿de qué hablamos exactamente?
Bueno, suena prehistórico. Bueno, pues vamos a celebrar el día dejándonos 63.000 millones en la gatera. Pero así, para empezar. Pero bueno, oye, pues por decirlo en corto, es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información usando computadoras. Y abarca desde el diseño de los ordenadores, lo que llaman el hardware, hasta el desarrollo de las aplicaciones, lo que llaman el software, incluso también las redes de telecomunicaciones, ¿no? Y lo bueno es que combina matemáticas, electrónica y lógica para crear estos sistemas capaces de almacenar, procesar y transmitir datos a gran escala. Es verdad que ahora también se la denominan tecnologías de la información y las comunicaciones.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Alegría. Oye, ¿por qué se celebra el Día Mundial de la Informática este 9 de diciembre?
Pues porque nos sobra el dinero. Yo me enfadé, lo voy a repetir varias veces. Pero bueno, yo creo que, bueno, fíjate, la historia es porque la fecha se propuso en 1983 durante el primer encuentro de profesionales informáticos que se llamaba en aquella época, pues para poner en valor el papel de esta disciplina y de quienes trabajan en ella. Y además, y más importante, porque coincide con el nacimiento de Grace Murray Hopper. una de las grandes pioneras de la computación. Así que la efeméride vale para dos cosas: para celebrar el homenaje de la informática y al mismo tiempo es un reconocimiento explícito a la contribución que han hecho las mujeres en este campo.
Oye, precisamente, Grace Murray Hooper, ¿quién fue? ¿Por qué se le recuerda tanto?
Bueno, es mi heroína. Pues esta señorona de la informática, Grace Hooper, nació lógicamente en Nueva York el 9 de diciembre de 1906, fue científica de la computación y oficial de la Marina de Estados Unidos. De hecho, llegó a alcanzar el rango de contraalmirante. Participó en el desarrollo de los primeros ordenadores como los Mark, que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial para cálculos complejos militares. Pero es más famosa y más conocida por impulsar el desarrollo del lenguaje COBOL, ese lenguaje orientado a empresas más fáciles de entender. Y esta apuesta por lenguajes de alto nivel, más sencillos de entender, acercó la programación a gente que no estaba especializada. Y claro, eso marcó la evolución de la informática en las últimas décadas, ¿no?
Mario, y si repasamos los hitos más importantes de la informática a lo largo de la historia, ¿dónde y cuándo empieza la informática con esta mujer?
Nos tenemos que remontar un poquito atrás al siglo XIX con la máquina analítica de Charles Babbage, que bueno, es verdad que fue un diseño teórico que introducía ya conceptos de memoria, de unidad de cálculo, muchas cosas que ahora utilizamos, y probablemente fuera el antecesor del ordenador de propósito general que conocemos hoy. Y bueno, es verdad que aunque nunca se construyó entero, pues se sentaron las bases conceptuales de lo que ahora es la programación. Y por cierto, con la ayuda de otra mujer, la primera mujer informática sin saberlo, la matemática Ada Lovelace, que por cierto era la hija de Lord Byron.
El siguiente gran salto, digo, me estoy saltando seguramente muchísimos pasos, pero ¿se produce con la Segunda Guerra Mundial?
Exacto, Ángel. Durante la Segunda Guerra Mundial aparecen los primeros ordenadores, como decíamos antes, electrónicos, como Colossus o estos sistemas Mark, que se empleaban para cálculos militares y criptoanálisis, ¿no? Y gracias a otro de los padres de la computación en esta época, Alan Turing, pues consiguió descifrar la máquina Enigma de los mensajes nazis. Y con una máquina, por cierto, de su invención, lo que llamaban el ordenador bomba, ¿no? Que desarrolló para las Fuerzas Armadas Inglesas y que salvó muchas vidas.
Pero el gran cambio social parece llegar con el ordenador personal, ¿no?
Sin duda. Yo creo que primero en los 70, con aquellos ordenadores que funcionaban con el famoso lenguaje BASIC, con el lanzamiento de Apple de su primer ordenador, el Apple I, pero yo creo que fundamentalmente la explosión viene con el IBM PC, el concepto de Personal Computer, que a principios de los 80 pues estandariza lo que es el mundo. El ordenador de pronto sale de los laboratorios y de las grandes corporaciones y entra en los hogares, en las pequeñas oficinas. Y claro, esto transforma la relación de la gente con la tecnología y abre un mercado masivo de todo, de aplicaciones, de periféricos, de impresoras, de ratones, y claro, ese servicio sigue creyendo, o sea que realmente es la democratización de esta tecnología, ¿no?
En paralelo, pasamos unos años de la Segunda Guerra Mundial, se fragua Internet.
Sí, yo creo que en paralelo se va gestando alguna mesa oculta que ya empieza en el año 69 con el proyecto ARPANET, que es una red experimental de comunicación entre usuarios que introduce pues algunos conceptos tecnológicos complejos, pero bueno, que vamos a ver cosas que luego se convertirán en Internet. Y por ejemplo, unos años después, en concreto 2 años después, aparece el correo electrónico gracias a un señor que se llama Ray Tomlinson, que nos mete ese simbolito de la arroba y bueno, y empezamos a comunicarnos todos. Pero la gran revolución yo creo que viene ya a finales de los 80, principios de los 90, con la World Wide Web, la web, gracias a un señor, Tim Berners-Lee, que desde el CERN, desde el Centro de Investigación de Energía Nuclear en Ginebra, pues inventó los lenguajes que utilizamos para crear las páginas web.
Bueno, y otro fenómeno ya, triple salto montar hacia adelante, ha sido redes sociales, ¿no? Facebook, TikTok, Instagram, X...
Sí, yo creo que ahí, y además en la época hemos pasado de los 80 a los 90, nos vamos ya al siglo XXI, hubo algún intento anterior como MySpace, pero yo creo que el hito fundamental es cuando el señor Mark Zuckerberg crea Facebook en el 2004 y a partir de ahí la aparición paulatina de las que todas que conocemos, Twitter, ahora X, Instagram, YouTube, TikTok, bueno, todas estas plataformas de mensajería como WhatsApp, que fundamentalmente han cambiado el modo en que la gente se comunica, ¿no?
Ahora se habla de la siguiente revolución que estamos viviendo en directo, revolución tecnológica de la mano de la inteligencia artificial, Mario.
Pues en mi opinión, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que si decimos que la primera revolución fue el ordenador personal porque eliminó las barreras técnicas y democratizó la informática a todos los niveles, la segunda fue Internet, pues yo creo que al conectar todo el planeta, transformando la economía, las empresas, la geoestrategia de una forma radical, yo creo que la inteligencia artificial es la tercera gran revolución tecnológica y probablemente industrial que vamos a vivir, y está cambiando de nuevo la economía, la educación, los negocios, incluso hasta las guerras y los conflictos.
Y si miramos hacia adelante, retos que tiene por delante la informática, porque esto ya no es una cuestión de cálculo y de potencia de ese cálculo.
No, bueno, te diría, el primero, no dejarse el dinero para invertir en I+D. Ese es el primer reto. Pero bueno,
66.000 millones.
Suena como los niños de San Ildefonso cantarlo. Bueno, yo creo que los desafíos actuales son tanto tecnológicos como también sociales, éticos, incluso ambientales. Y me atrevería a decir que más de este tipo que los tecnológicos. Por ejemplo, la seguridad y la privacidad son críticas, hablamos siempre de ello. El consumo energético de los centros de datos, de las redes, de los dispositivos, es enorme. Un centro de datos cuesta más de 80.000 millones de dólares crearlo, por dar un dato, y seguirá creciendo si no se actúa. Y en el campo de la ética, pues bueno, ya empezamos a ver la cara oscura del mal uso de las tecnologías, ciberguerra, acoso digital, analfabetismo digital que estamos creando.
La brecha. Oye, para terminar, celebración o celebración, pero con un toque de atención.
Pues yo creo que Ángel, ambas cosas, ¿no? Es una oportunidad para celebrar los logros de esta disciplina. Ha hecho mucho por la humanidad y por todas las personas. Es un ascensor social importantísimo, las tecnologías de la información. El trabajo de generaciones de profesionales y el impacto positivo que ha tenido la informática en la vida cotidiana, yo creo, es brutal. Pero también es verdad que yo creo que es un momento para reflexionar sobre el tipo de futuro digital que se quiere construir y sobre el papel de la investigación, la educación y sobre todo las políticas para que este futuro pues sea más justo, más seguro, más sostenible y más asequible para todas las personas. Yo creo que la informática se ha desvelado como una herramienta de transformación social, yo digo, es un gran ascensor social. Y entender su historia, sus retos, yo creo que es clave para utilizarla de una forma razonable.
Mario, antes de que te vayas, nos queda un minuto, lo comentaba antes Pilar, dice Mario sabrá, Bruselas investiga a Google por prácticas anticompetitivas. Le acusan de usar contenidos de los medios online para entrenar a su inteligencia artificial, claro, por la cara. ¿Es verdad?
Sí, la verdad es que muchas veces es verdad. No es que se haga a veces aposta. De hecho, ahora se habla de los datos sintéticos, o sea, datos inventados para alimentar a estas inteligencias artificiales. Pero la verdad es que como nadie le pone puertas al campo, la inteligencia artificial empieza a buscar datos en Internet y todo lo que encuentra se lo mete para adentro. No mira la propiedad intelectual o el reglamento de protección de datos. Y es verdad que las sanciones en Europa, comentabas, que pueden llegar a ser el 10% de la facturación global de la empresa. Son durísimas. Lo que pasa es que la pregunta es, vale, ¿podemos vivir sin Google?
No, está claro que no. El tema está en que también hay que hacer. Hasta Google tendría que tener normas, pero en fin. Todos los martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós. Chao, Pilar.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
He envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Y me llevaré tuppers todos los días.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Son las 10.